8 de la mañana con 14 minutos. Estamos en vivo en nuestra pauta aquí en la Radio Universidad de Concepción. Y como ustedes ya lo saben, hay paro en el puerto de Coronel. Por más de 40 días ya se extiende esta pausa en las operaciones del recinto marítimo. A través de la Unión Portuaria, los trabajadores se resisten a recibir material dentro de la zona. De ese tema vamos a conversar a continuación con nuestra invitada. Está a través de un contacto telefónico, Isabel Besoaín, gerenta de personas de Puerto Coronel. Isabel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la radio.
Hola Alejandra, muy buenos días a ti y a Joaquín. Gracias por habernos invitado a este espacio.
Buenos días, Isabel. Partamos aterrizando para quienes nos están escuchando a esta hora el impacto que tiene esta movilización en el funcionamiento del puerto y también lo que ya está siendo evidente en la actividad productiva de la región del Biobío.
Sí, por supuesto. La verdad es que ya sostener un paro por más de 40 días, que es la situación que estamos viviendo hoy en día, la verdad es que es tremendamente preocupante desde el punto de vista de, obviamente, la operación del puerto, nuestros clientes, los trabajadores que quieren volver a sus labores y también por incidente, por supuesto, cómo se ve afectada la comunidad y toda la cadena logística de nuestro país y todo el sector productivo. Entonces, en ese sentido, la verdad que el impacto de esta movilización, que es importante aclarar que tiene un carácter ilegal, porque nosotros no nos encontramos en ningún proceso de negociación, está tomando ribete, yo te diría, bastante importante a nivel nacional e incluso con algunas dificultades en cuanto a lo que son las relaciones exteriores del país.
Sí, es importante lo que usted señala. Escuchaba una entrevista precisamente del gerente de Puerto Coronel, quien habló con CNN hace algunos días y él hacía también hincapié en ese punto, que no están en un periodo de negociación colectiva y que eso corresponde al año 2025. Entendemos también, Isabel, que todo este conflicto surge a propósito de la política sobre alcohol y drogas que desencadenó finalmente esta problemática que para ustedes deja millones de pérdidas, ¿no?
Eso es correcto. La verdad es que este ha sido un proceso, yo te diría, cargado de contradicciones y también, por otra parte, de cierta información que lamentablemente no es fidedigna. ¿En qué sentido? Porque efectivamente, tal y como tú dices, cualquier elemento de negociación quedó cerrado en mayo del año pasado y se vuelve a abrir para mayo del próximo año. Sin embargo, dentro de uno de los puntos de esa misma negociación estaba establecido que se iba a implementar una política de alcohol y droga que estuvo dormida durante varios años en el puerto justamente por un oposicionismo relativo a lo que eran las sanciones. Entonces, en este sentido, y porque yo digo contradicción, es porque si tú dices, mira, yo estoy de acuerdo con una política, obviamente las políticas tienen ciertas atribuciones y ciertas sanciones. Y en eso no hemos podido llegar a acuerdo. Pues cada vez que nos sentamos a conversar a petición de los trabajadores eventuales, y me interesa recalcar que es una porción pequeña de ellos, no son todos los trabajadores eventuales, son personas que indican que el castigo, entre comillas, o la sanción, que en todo caso en un complejo portuario con todos los riesgos que implica la actividad, debiera ser una sanción justa y pareja para todos. Y la solicitud aquí es que se discrimine según la cercanía con el trabajador. Todo esto nace con un trabajador que dio un examen de cocaína positivo, que cayó con un port track, es decir, con un equipo, con un camión al mar, por estar bajo la influencia de las drogas, y sin embargo, esta misma persona estaba siendo nombrada o asignada para el turno del tercer día, siendo que esto había ocurrido en la mañana. Entonces acá hay muchos elementos que dicen relación con decir, oye, estamos de acuerdo en algunos puntos, sin embargo en el fondo de esos asuntos no se llega a un consenso ni se llega a un criterio uniforme para ser aplicado.
Estamos conversando nuestra pauta con Isabel Besoaín, gerenta de personas de Puerto Coronel, a propósito de la movilización que se arrastra en dicho terminal por más de 40 días. Isabel, se ha hablado también... Quería profundizar en el rol del Ejecutivo, porque en algún momento la respuesta era este es un conflicto entre privados y ellos tienen que solucionarlo, pero hemos visto que se ha ido generando espacio para el diálogo con la mediación de ellos, pero También es deber de la autoridad aplicar la fuerza pública, imponer el Estado de Derecho, bien lo sabemos. ¿Cómo lo evalúan ustedes ese rol y cómo se va avanzando en que esa sea la forma para finalmente destrabar esta situación?
Mira, Joaquín, en la misma línea de lo que tú indicas, nosotros justamente conociendo y respetando estos estamentos gubernamentales o del Ejecutivo, hemos sido nosotros los que hemos solicitado las instancias de diálogo. Es decir, nosotros hemos mandado más de 4 cartas a la delegación presidencial y a raíz de eso se generaron varias mesas de diálogo. Sin embargo, no tuvimos un avance fructífero, pues quedábamos trabados, yo diría, como decía la misma delegada, en ciertos nudos respecto a resolver ciertos problemas y justamente llegar a cierta alineación en términos de cómo íbamos a implementar algunas medidas de las que se estaban proponiendo. Lamentablemente, en el transcurso de ese proceso, llegamos a una instancia donde se indica desde la delegación que ya no tenía mucho más sentido seguir en esta mesa de diálogo, y a partir de eso es que nosotros solicitamos justamente al orden público que nos ayude, porque esto es justamente el bloqueo del acceso que nosotros ya hemos tratado de ingresar con trabajadores que quieren volver a sus labores, y sin embargo no se nos permite el acceso. Entonces esto es como cuando dicen, la libertad de uno termina cuando comienza la del otro. Si a mí me bloquean el acceso al puerto, para mí y para los trabajadores que queremos retomar funciones, claramente esto excede de un conflicto entre privados. Lo mismo también es el hecho que se nos está multando, yo te diría que reiterativamente desde la Dirección del Trabajo, por no brindar cierta cantidad de puestos de trabajo garantizado, siendo y cuando nosotros no podemos entrar al puerto y los mismos trabajadores eventuales, en una declaración pública de la Unión Portuaria, indican que ellos se encuentran en paro.
Isabel, para precisar, ¿cuánta es la planta de trabajadores de Puerto Coronel?
Nosotros tenemos una planta de trabajadores eventuales que es de 1037 y alrededor de 535 trabajadores contratados, y por favor no perdamos de vista todos los contratistas, que son muchísimos, con quienes ya nos reunimos la semana pasada y ellos declararon su acuerdo para que nosotros solicitemos una intervención para poder acceder y realizar sus labores. Nosotros indirectamente damos más de 3.000 puestos de trabajo en la comuna de Coronel.
Sí, en ese mismo sentido y en línea con lo que habíamos hablado al inicio, yo quería profundizar en la articulación que se está dando con los sectores productivos de la región, quienes han sido también enfáticos en advertir acerca de el riesgo que genera esta movilización. Hemos leído a la CPC, a la SEXMA y también a los sectores en particular, el ámbito forestal, especialmente alertar en torno al impacto. ¿Cómo se están ustedes articulando para defender no solo la situación del puerto ante esta movilización, sino que la capacidad industrial de nuestra región?
Mira, yo creo que aquí se queda en evidencia la importancia y la relevancia que tiene Puerto Coronel. Es de los puertos más grandes que nosotros tenemos en el sur de Chile. Y en ese sentido, toda esta coordinación, como dices tú, con distintos gremios, es justamente porque estamos preocupados. Y si tú ves las declaraciones de muchos de los personeros, justamente queda en evidencia el impacto que está teniendo para nosotros, para toda la cadena logística, importación, exportación, y también porque ellos concuerdan con nosotros en que nosotros necesitamos garantizar un puerto seguro, que funcione en forma respetuosa al interno, y que obviamente es la imagen de nuestro país en el sur de Chile. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vemos que por intereses de un grupo pequeño de personas que netamente tienen intereses personales, te diría yo, reconociendo que existe una administración deficiente en el puerto, tenemos que darnos cuenta que cualquier compañía, para ser sustentable en el tiempo, debe irse adaptando a la normativa y obviamente a todas las regulaciones. Y si tenemos un grupo pequeño de trabajadores que quieren conservar intereses que la verdad es que ya no son vigentes en la operatividad de un puerto, claramente todas las organizaciones se alían con nosotros y reclaman este derecho a trabajar, que es el derecho que nosotros tenemos como trabajadores portuarios también. Que tú te acerques al puerto y te apedreen en el camino, en la vía pública, exponiéndonos a nosotros, sus propios compañeros de trabajo, así como las personas que circulan en la ruta 160, que son miles, a las 7:30 de la mañana, exponer casos, por ejemplo, que a raíz de la política de alcohol y droga, una persona lamentablemente por causas naturales fallece, cosa que es completamente falsa, puesto que esta persona lamentablemente tenía antecedentes de salud previo y la muerte de ella se da a causas naturales. Entonces empiezas a armar, yo te diría, una articulación que va en dirección a poner una posición de indefensión. Y la otra vez justamente hablábamos con otra radio, me decían, oye, un trabajador de ustedes está viendo en un video que mueve un hammer de su propiedad para mover un jersey y bloquear incluso la línea férrea, que eso ya está vulnerando lo que son las instalaciones del Estado. Entonces me decía, mira, yo no tengo para comprarme un hammer. Yo le decía, bueno, yo tampoco, pero te queda en evidencia el nivel de las compensaciones que tenemos en el puerto, que te permiten desarrollarte como un colaborador por 20 o 30 años sin ningún inconveniente y hacer crecer tu familia, tu patrimonio, y sin embargo, a pesar de eso, por el interés de unos pocos, vamos a estar bloqueando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la región.
Claro, ahí también hay un matiz de orden público, ¿cierto? Que es complejo. Isabel, entendemos que este conflicto tiene por base esta política sobre alcohol y drogas, que seguramente va a ser muy muy complejo que ustedes puedan transar o ceder en algunos puntos, pero imagino que a lo largo de los días también han ido surgiendo otras problemáticas. Entiendo que, por ejemplo, ustedes han diagnosticado que hay algunas personas que en turnos realizan, por ejemplo, 2 horas de trabajo y el resto del tiempo se van sin estar cumpliendo horario. Si son reales esas situaciones, y lo otro es si ustedes están dispuestos a ceder, si es que ya se ha identificado otra problemática, para intentar destrabar finalmente este conflicto.
Mira, la verdad es que a pesar del insólito, tal como me decías tú, Carolina, la verdad es que acá el tema justamente es eso. Se apela a la productividad en términos que en la industria, obviamente, hay ciertas prácticas conocidas en las cuales las personas que entran a un turno que debiera tener 7,5 horas, cuando han desarrollado 2 horas, por ejemplo, en función, luego de eso se retiran. O eventualmente tienen asignado un equipo, por a veces motivo, el equipo, por ejemplo, no está disponible y se le solicita cambiarse de equipo y las personas se niegan. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo la lógica en cualquier segmento de industria, obviamente una compañía va a velar por la productividad. Y eso es lo que se está apelando. Lo mismo, como decías tú, de la política alcohol y droga, es decir, que la persona esté en condiciones físicas y mentales para poder desarrollar su labor. Yo creo que son los mínimos que uno puede exigir a los colaboradores en función de la retribución que cada uno de nosotros recibimos. Recordemos que todos somos colaboradores y todos nos comprometemos a través de un contrato de trabajo a cumplir nuestras funciones de acuerdo a lo que define el empleador, siempre y cuando éstas estén, por supuesto, resguardando todos los derechos y deberes que tienen los trabajadores. También hay otro rumor relativo a que nosotros queríamos tomar la nombrada, bien en simple, porque acá hay muchos conceptos que son propios, que tiene que ver con que el único puerto en Chile que la nombrada, es decir, la asignación de un trabajador a una cuadrilla con nombre y apellido, la hacen los trabajadores eventuales. Eso es importante recalcar porque ha salido incluso en discursos de personas del Parlamento desinformadas que indican que todos los puertos funcionan así. Esto no es así, es exclusivo de Puerto Coronel, en donde los dirigentes indican que nosotros queremos tomar la nombrada. Eso no es así. Nosotros lo único que queremos es que cuando ellos propongan un trabajador, yo pueda mirar el historial de esa persona, que obviamente no haya tenido una condición de política alcohol y drogas positivo, que tenga las competencias para la operación del equipo o la máquina asignada, y que por otra parte esa persona esté en condiciones físicas y mentales para cumplir la labor. Como ustedes pueden ver, son los requisitos mínimos que la industria a nivel nacional e internacional se requieren para que una persona desempeñe un cargo.
8 de la mañana con 28 minutos. En esta edición de Nuestra Pauta conocíamos en detalle la situación de Puerto Coronel junto a su gerenta de personas, Isabel Besoaín. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado, nos permitido profundizar en esta situación, estos más de 40 días que el puerto se encuentra en una paralización de actividades, y esperamos que se resuelva en el más breve plazo y de la mejor forma posible. Que tenga buen día, hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad y seguimos apelando a todas las instancias de diálogo y las intervenciones que sean necesarias, porque este es un problema de región, nos afecta y todo y cada uno de los que estamos acá y se extiende a nivel país. Así que muchas gracias por la oportunidad. Que esté muy bien, buen día.
Igualmente, Isabel, muchas gracias por el contacto. 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a la música, escuchamos a los tres con Quizás con Quién.